Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El municipio de La Huerta, Jalisco, la denominación de paraje de identidad jalisciense. El día de hoy arranca la sexta semana de la mujer en el CU Costa Sur. La maestría en recursos costeros y marinos abordará las problemáticas ambientales de la zona sur. Cihuatlán se prepara para el Surf Fest, la Calechosa. La Costa Alegre está lista para recibir a los turistas durante este próximo temporal de vacaciones. El CU Norte busca apoyos para Eulogio Romero, él es estudiante wixárika. La Comisión de Fiscalización del INE aprueba multas en todas las precampañas. La Unión Europea y Londres logran acuerdo para una transición post-Brexit.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 20 de marzo 2018. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle ante este micrófono. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Le damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria. Nuevamente se ha reincorporado ya a sus actividades, a sus labores durante este periodo corto que nos queda ya para el inicio del periodo vacacional. Así de que le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de acontecimientos de este municipio, de esta región Costa Sur de Jalisco, y por supuesto las recomendaciones para esta temporada de vacaciones a través de Señal Informativa. En este martes 20 de marzo han transcurrido ya 79 días, por transcurrir 286, estamos ya en la semana 11 del año 2018. A nombre de todo este gran equipo que integra el espacio de Señal Informativa, mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, la mujer de la producción Mayra Madrigal, Rafa Luna, reportero, nuestros ingenieros en cabina de controles, Arturo Mejía y Benito Villaseñor, quienes se encargan de proporcionarnos también la información a través de las redes sociales en los diferentes sitios, en nuestra página en Facebook, Red Radio Universidad de Guadalajara, 102.3 FM. Si desea establecer comunicación con nosotros, también con algún mensaje, algún correo electrónico, puede hacerlo a través de nuestro correo xhanu@radio.udg.mx. Comenzamos con toda la información a detalle esta mañana en Señal Informativa.
Señal local.
Bien, pues vamos con la información del municipio de La Huerta, este municipio costero que busca la denominación de paraje de identidad jalisciense. Deje comentarle un poco acerca de esta nota, ya que el presidente municipal, Carlos Cañedo Díaz, él señaló que por las características naturales, la ubicación geográfica, culturales y arquitectónicas, este municipio de la costa, La Huerta, cuenta con lo necesario para recibir este nombramiento que otorga el Congreso del Estado de Jalisco. Esto se llama paraje de identidad jalisciense. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
El municipio de La Huerta busca obtener el nombramiento de paraje de identidad jalisciense que otorga el Congreso del Estado de Jalisco como resultado de la iniciativa presentada desde el 2016. El presidente municipal, Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz, señaló que por las características naturales, culturales y arquitectónicas, La Huerta es un candidato viable para esta denominación.
Donde los ayuntamientos podrán decretar el otorgamiento de la denominación de paraje de la identidad jalisciense. Y esto es a las localidades o municipios con cierta demarcación geográfica que tengan atributos especiales, digamos en paisaje, estética, arquitectura, histórica, artística, gastronómica, sociocultural y etnográfica. Y que sea pues para que lo promocionen y que haya inversión turística.
Cañedo Díaz señaló que el nombramiento de identidad jalisciense otorgaría a La Huerta una mayor cobertura turística e identidad patrimonial reconocida a nivel nacional.
Pues has visto que hemos tratado a los municipios de la Costa Sur a hacer, ahora sí que difundir pues nuestra zona, cada quien resaltándolo. Lo más bonito que tienen, lo más bello. Y ha funcionado. Gente ha regresado, tanto dentro del estado, como gente de municipios aledaños. Pero siempre que lo haces de manera estructurada y ordenada, como que cunde más, ¿verdad? Esa es la idea, de que lo hagamos de una manera más estructurada y ordenada, y sobre todo los municipios de aquí de la Costa Sur, para que entonces sí fluyan los recursos.
Entre los lineamientos solicitados a los municipios aparecen una lista de festividades inmateriales del municipio a participar, así como una lista de monumentos materiales que deseen resaltar. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted esta información acerca del municipio de La Huerta y bueno, las aspiraciones son para que lleve esta denominación. Dice el presidente que cumple con todas las características para ser un paraje de identidad jalisciense. Sin embargo, también hemos escuchado algunas declaraciones que nos ha dado el delegado de la Costa Alegre en cuestión turística. Pues bueno, hay esta cultura también de servicio, pero sin embargo, hace falta más profesionalización en el área de servicio turístico. Enhorabuena y felicidades por buscar esta denominación. Servirá, por supuesto, como detonación del desarrollo económico, destacar la parte también riqueza cultural y natural de este bello municipio y lo que ofrece sus playas y toda esta parte también de las tradiciones allá en La Huerta, Jalisco. El día de hoy arranca ya la sexta semana de la mujer en este centro universitario. Este evento está dedicado a promover la equidad de género, contará con conferencias, exposiciones, programas radiofónicos especiales y demás actividades dirigidas al público en general. Esto comienza en unos minutos, a las 10 de la mañana se inaugura la exposición pictórica aquí en el lobby de este centro cultural. Y bueno, somos orgullosamente parte de este patronato, de este comité organizador, mejor dicho, es un comité conformado por académicas y académicos de este centro universitario que apoyan en la organización para realizar e impulsar ya la sexta semana de la mujer en el centro universitario. Mi compañera Mayra Madrigal nos tiene la información.
Del martes 20 al viernes 23 de marzo se llevará a cabo la sexta semana de la mujer en el Centro Universitario de la Costa Sur. El programa contará con paneles, conferencias, programas especiales en Radio Universidad, proyecciones y exposiciones, todo relacionado a la mujer. Así lo explicó Rosario de la Torre, integrante del Comité de Mujeres del CU Costa Sur.
Está abierta ya la cartelera para que puedan consultar el programa general. La sexta semana de la mujer tiene ponencias, tiene talleres, tiene paneles que van relacionados a este tema. Por ejemplo, el miércoles 21 tenemos un panel muy interesante que se llama Panel de Masculinidades, Nuevos Roles en la Familia. que está organizado también por algunas de las profesores, docentes e investigadoras de este centro universitario, en donde se tendrán como invitados a caballeros que nos relatarán cómo realizan ellos el rol de tener tanto el trabajo laboral como también el trabajo en casa. Cuando son ellos solos, sobre todo, algunos que son viudos, divorciados, y que a ellos les toca asumir ese papel de jefe de familia, pero a la vez también su papel laboral.
La inauguración contará con la presencia de la rectora del CU Costa Sur, Tilia Victoria Oliver Sánchez, quien dará su mensaje en el auditorio del Centro Cultural José Atanasio Monroy a las 10 de la mañana este martes. En el lobby del Centro Cultural se exhibirá una exposición de pintura llamada Rostros de la Mujer Urbana y Rural, con obras de David Salvador Escandón Sandoval y Gabriela Pérez Carrillo. El día miércoles 21 de marzo a las 11 de la mañana se realizará el panel de masculinidades, nuevos roles en la familia. Esto será en la sala de gestión de la biblioteca Antonio Alatorre. El jueves 22 a las 17 horas en el mismo lugar se llevará a cabo la ponencia sobre violencia en población de jornaleras indígenas. Verónica Guerrero, también parte del comité organizador, explicó que el evento está dirigido al público en general con la intención de promover la equidad de género.
Es importante que aunque lleve el nombre de la mujer, pues es sobre todo para promover la equidad de género entre la comunidad universitaria en un primer momento, aunque nos interesa mucho que venga comunidad externa a este centro universitario. Es tarea de todas y todos este tema de la igualdad.
La última conferencia de la sexta semana de la mujer será el viernes 23 de marzo a las 11 de la mañana, también en la sala de gestión de la biblioteca Antonio Alatorre, y lleva por título El empoderamiento de la mujer. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Gracias, Mayra, por darnos a conocer el programa de estas actividades ya de la sexta semana de la mujer en el marco de la pasada fecha, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que bueno, ya fue una fecha que se conmemoró, pero que las actividades deberían ser continuas y permanentes en el tema. Ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. Radio Universidad es parte de este comité organizador de actividades por el Día Internacional de la Mujer. Y tendremos durante esta semana programas radiofónicos especiales para conmemorar esta fecha. El día de hoy, aquí desde Señal Informativa, le tendremos una entrevista que trasciende sobre todo en información con la presidenta, con la directora del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Habla de la situación de las mujeres a nivel estado de Jalisco, en lo que se debe atender y cuáles son las prioridades. Ya le estaremos informando al respecto. Por lo pronto, es momento de hacer una breve pausa. Son las 9:17. Nos dará mucho gusto escucharle con sus comentarios a través de nuestros teléfonos aquí en la radio. Recuerde, la comunicación es ida y vuelta al 382-5031, 382-6532. Y agradezco a quienes me envían mensajes a través de inbox en la página de Facebook, en la personal de su servidora Elia Macías, para hacer llegar sus comentarios también. Y también pueden hacerlo a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Le tengo una cordial invitación a participar en el proyecto Ululayu y Radio Universidad de Guadalajara. Te estamos invitando a formar parte de la memoria sonora de poesía del estado de Jalisco a través del proyecto Maca Fonoteca. Lo invitamos a conocerlo, puede googlearlo. Maca Fonoteca es una memoria sonora de poema jalisciense. Y esta convocatoria está en la primera etapa para que usted se registre con su poesía y posteriormente, pues bueno, la invitación para que usted mismo la grabe y lo podamos escuchar en esta fonoteca de Maca Fonoteca. Le invitamos para que participe, conozca las bases, ya subimos la información, la liga está disponible en nuestra página en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, ahí puede consultar todas las bases de participación. Estamos invitando a todos, a todas las personas originarias de Jalisco, de esta región, Costa Sur, Sierra de Amula, que pueden residir en este estado, y hay dos modalidades de participación, mujeres y hombres. hombres que escriban poesía y que cuenten con breve o con amplia trayectoria. No precisamente deberán ser ya poetas de gran trayectoria, también los que van iniciando, bueno, también para ellos es la oportunidad para que nos envíen sus poemas y puedan participar y se registren. Esta es la primera etapa de la convocatoria, se registren en este formulario que ofrece la página que le proporciono de Maca Fonoteca, Proyecto Ululayu. Puede ahí consultarlo en la página de radio para que se inscriba oportunamente. Son las 9 de la mañana, ya con 24 minutos, avanzamos con más información. Y bueno, más información que trasciende para la Costa Alegre, ya que esta está lista ya, se dice lista y preparada para recibir a los turistas durante este próximo periodo vacacional. Se espera superar la cifra de visitantes del año pasado, que fue de un 53%, tomando en cuenta los 180 hoteles establecidos en esta zona de la Costa Alegre. Vamos con mi compañero Rafa Luna, que precisamente es quien recorre estos municipios de la Costa Alegre, y es quien nos tiene información sobre esta preparación que ya tienen pues los hoteleros, restauranteros y bueno, la gente que recibe a los visitantes de esta en esta temporada vacacional. Rafa, te escuchamos, buen día.
El delegado regional de turismo de la Costa Alegre, Alfonso Espinosa Estrada, informó que ya están preparados para atender a los visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa en este destino turístico que ocupa espacio en la costa sur de Jalisco. Aseguró que previamente se han realizado acciones como la difusión al respecto de las bondades de la zona, así como la capacitación de los prestadores de servicios turísticos e instituciones, esto con el fin de otorgar un buen servicio y seguridad a los turistas.
Pues primero que nada, es importante la difusión previa que tenemos de nuestro destino turístico Costa Alegre, en todas sus 6 bahías que está dividido, difundiendo un poquito de los atractivos que hay en nuestras playas y de las actividades. Pero sobre todo nos ponemos a trabajar bastante en el tema de capacitación, obviamente para brindar el mejor servicio a nuestros visitantes y sobre todo seguridad. En ese sentido, organizamos cursos de capacitación previos a Semana Santa, como es una capacitación para prevención de accidentes y rescate acuático, que va dirigido a prestadores de servicios turísticos e instituciones de aquí de la zona. Y por otro lado, el tema de capacitación a prestadores de servicios turísticos también, en el tema de calidad en el servicio y cultura turística.
La Costa Alegre comprende los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán, así como también los litorales de Bahía de Tenacatita, Bahía de Navidad, Costa Careyes, Costa Majaguas, Bahía de Chamela y Cabo Corrientes. El año pasado, en esta área se registró un 53% de ocupación hotelera durante las 2 semanas correspondientes al periodo vacacional, siendo los días santos el tiempo en que más turistas arribaron a la zona. Se espera que este año la cifra aumente.
Tenemos los porcentajes de ocupación. En Semana Santa el año pasado tuvimos los 7 días de puro Semana Santa, fue el 54%, pero los 3 días que son, se puede decir, los más fuertes en cuanto a ocupación, que es jueves, viernes y sábado, tuvimos el 93%. En Semana de Pascua tuvimos un promedio de un 51%. Entonces, en el promedio general de las 2 semanas vacacionales de Semana Santa y Pascua fue un 53%. Esperamos aumentar en 2 puntos para este año. Es importante mencionar que esta ocupación, este porcentaje de ocupación que le estamos brindando, se toma como base los datos de ocupación de los hoteles que están registrados.
Espinosa Estrada detalló que en las cifras mencionadas no se toman en cuenta los visitantes que acuden a hospedarse en domicilios particulares o en lugares a los que los empresarios reconocen como hoteles clandestinos. La Costa Alegre tiene un total de 180 hoteles registrados. Esto es equivalente a 3.102 habitaciones. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Las 9 de la mañana con 28 minutos, si nos está escuchando y pues bueno, aún no planea sus vacaciones, Recuerde que es una recomendación que hace el delegado de Costa Alegre, siempre planear, no irse a, pues, a ver si encuentra, o al azar o la suerte, a ver si encuentra hospedaje, porque esto pues también se llena. Y bueno, qué bueno, ¿no?, que esto se ocupe, que haya una ocupación del 100%, una ocupación hotelera, pero es mejor reservar con tiempo y hacer los planes para, pues, evitar quedarse en el hotel de mil estrellas, como le dicen allá afuera en la playa. Bueno, esta es una recomendación que hace el delegado de Costa Alegre para evitar sorpresas. Le invito para que siga en comunicación. Agradezco a la señora Patti Rojas. Ella se comunica vía inbox, manda un saludo, dice que está escuchando Señal Informativa, que siempre está pendiente de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Y también dice que agradece pues conocer acerca del operativo que se tendrá en vacaciones con respecto a los balnearios. Ya le estamos dando seguimiento. Mi compañera Gladiola Madera está atenta sobre todo a este tema, que es importante en tema de balnearios, dice, para los que no nos vamos hacia la costa. Muy bien, le estaremos informando a detalle. Las 9:29. Recuerde que hoy iniciamos, somos parte del programa de actividades de la Sexta Semana de la Mujer, y tendremos una entrevista reservada y especial con motivo de esta conmemoración. Hacemos la pausa y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En esta ocasión agradecemos el que nos permita un espacio en su agenda a Erika Adriana Loyo. Ella es presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, a quien nos da muchísimo gusto recibir en esta ocasión vía telefónica. Erika, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Elia. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio tan importante y de tener comunicación con todas las personas que son radioescuchas de Radio Red Universidad de Guadalajara en Autlán.
Muchísimas gracias, Erika. Pues bueno, para nosotros es un gusto tener la oportunidad de que nos pueda compartir información tan valiosa de lo que se está haciendo en pro de las mujeres a través del Instituto Jalisciense, esta institución a la que dignamente representa Erika. Pues bueno, platíquenos, con motivo de esta fecha, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ¿qué es lo que se debe destacar en la mujer jalisciense en esta conmemoración?
Bueno, pues fíjate que yo creo particularmente que tenemos muchísimas cosas que destacar en función de las grandes luchas que diferentes mujeres y en muy diversos espacios han emprendido a lo largo de nuestra historia y de nuestra trayectoria. Justo el 1 de marzo tuvimos el gran honor de presentar el primer tomo del diccionario biográfico de mujeres prominentes jaliscienses, un poco bajo esta lógica de que la historia de Jalisco deje de contarse bajo la lógica de los hombres, y que se incluya el gran aporte que las mujeres han tenido para la construcción de este estado a partir de diferentes áreas, espacios y disciplinas. Es importante señalar que pues estas luchas que las mujeres han emprendido en Jalisco casi siempre han sido luchas que no se han documentado, que se dan desde todos los ámbitos de la academia, las artes, la política y la vida cotidiana, pero que no tienen un proceso de documentación. Por tanto, es muy importante para nosotros hacer visibles estas aportaciones, estas transformaciones a las que han aportado, para que dejen de ser invisibles y sean reconocidas. Qué mejor que en la construcción y en el relato de la historia de este estado. A las mujeres jaliscienses, a las de todo el país, nos han costado mucho trabajo y muchas luchas ser reconocidas como portadoras de fe. Y sobre todo nos está costando mucho trabajo hacerle entender a las personas, a los hombres, a las propias mujeres, que vivir una vida libre de violencia es un derecho humano y es el primer derecho al que nosotras deberíamos de tener acceso, y que no ser violentadas en ningún espacio de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida pública o privada es algo que debe de prevalecer. Esto, pues, aquí ha tenido como ciertas resistencias, digamos, aquí vemos que lastimosamente los índices de violencia que se ejercen en contra de las mujeres no disminuyen. Y este tema, pues no es solamente un tema de las instituciones y de los gobiernos, sino es un tema de corresponsabilidad social, porque implica un cambio estructural y cultural en las formas en las que hemos sido educadas y educados, en las que hemos venido ejerciendo tanto la masculinidad como las relaciones que se fundamentan en ejes de violencia entre las parejas o entre las personas. Entonces, creo que un día como hoy, que es el Día Internacional de las Mujeres, a mí me gusta mucho decir las mujeres porque somos diversas, plurales y diferentes, pues tenemos mucho que recordar que los retos que tenemos por delante son retos que no nos implican solas, sino que tenemos la obligación de hacerlos corresponsables entre hombres y mujeres, niños y niñas, para que en un mediano plazo podamos ir transitando rumbo a una relación de violencia hacia relaciones de igualdad, ¿no?
Por supuesto. Bien, si bien es cierto, usted comenta ya, es desafortunado pues saber que los índices siempre van a la alza, lejos de pues disminuir. Tal vez sea por la cuestión de que hay más mujeres que se acercan a las instituciones tanto a denunciar o porque va creciendo el número de mujeres violentadas. ¿Cuál sería esta distinción que pudiera destacar Erika al respecto?
Mira, yo creo que en este gobierno se han hecho grandes esfuerzos por visibilizar y desnaturalizar, que es sacar de la normalidad los temas que tienen que ver con los diferentes tipos y modalidades de violencia que sufren las mujeres. Eso era muy importante porque pareciera que se hablaba poco de ello y que estaba como tapado en un contenedor que de pronto al abrirse pues hizo una suerte de implosión de visibilidad de todas las formas, tipos y modalidades de violencia a las que estamos expuestas. Hablar de esto es muy importante porque significa la posibilidad de que las mujeres se reconozcan a sí mismas como mujeres que han vivido en algún momento de su vida algún tipo de violencia, ¿no? Pero hablarlo y reconocerlo también significa esto que ha pasado, que significa promover una cultura de la denuncia.
Exacto.
Promover la cultura de decir qué es lo que pasa, de recurrir a las instituciones para buscar ayuda, o de incluso de utilizar los propios medios de comunicación para hacer visibles que sufrimos y que vivimos en situaciones de violencia permanente. Es por eso incluso también que surgen todos los movimientos que están surgiendo en Norteamérica y en Europa, sobre todo en Norteamérica, con esta pues esta vertiente del Me Too o del Yo También, que han emprendido muchísimas actrices norteamericanas y que han sacado a la luz los temas de acoso, de hostigamiento, en esta vertiente de visibilizar lo que hasta antes era callado. Hoy ya visibilizado por muchas actrices mexicanas, ¿no? Entonces creo que todo esto ha ayudado a que hablarlo, decirlo, expresarlo, es una forma de quitarlo de esta normalidad, porque había muchas mujeres que pensaban que era normal o natural que sufrieran violencia, ¿no? O que era normal o natural que la desigualdad se siguiera vertebrando en las relaciones de pareja o en el hogar, ¿no?
Claro.
Entonces, bajo esta lógica, nosotros sí estamos convencidas y convencidos de que un gran paso fue visibilizar, desnaturalizar, sacarlo de la normalidad, fomentar la cultura de la denuncia, que todavía nos falta más en este sentido, ¿no? Pero es un gran paso hacerlo porque esto permite que haya una incidencia mucho más fuerte en toda la sociedad en general, ¿no? Hoy en día este tema pues ya está colocado en las agendas públicas y en las agendas políticas como debe de ser. Tiene que hablarse de ello y tiene que haber propuestas muy claras para poder atender esta situación, y este sin duda pues es un gran paso, ¿no? ¿no?
Por supuesto. Erika, sin duda esto pues se ha venido tocando cada vez más en diferentes espacios sobre el tema que la violencia pues no es normal. Esto es lo que se ha generalizado y creemos que se está dando un paso hacia adelante. El tema de la violencia de género con respecto a la alerta que se ha declarado ya en algunos municipios, ¿por qué se nombra de esta forma? ¿Ha sido necesario que algunos municipios lo declaren así como con alerta de género? ¿Por qué? Y coméntenos actualmente cuál es la situación en la que se encuentra, cuál es el estatus.
Fíjate que este formato de declarar alertas de género o alertas de violencia contra las mujeres significa una acción de urgencia y de emergencia que hace posible que exista comunicación, transversalidad y coordinación entre diferentes poderes y órdenes de gobierno para avanzar en muy diversos aspectos que garanticen pues una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas. Yo siempre he dicho que las alertas sí funcionan porque han hecho posible que en este tiempo que llevamos, que son 2 años desde que declararon la alerta estatal, pues logremos tener acciones muy contundentes de conjunto y de coordinación para reelaborar el tipo penal de feminicidio, para reestructurar los protocolos de investigación, tanto el feminicidio como el ALBA, para poder hacer una reestructuración dentro de la con la unidad especializada, con la unidad de análisis y contexto, con toda una serie de elementos que han pasado y se han diseñado en 2 años y que quizás sin una alerta hubiésemos tardado un poco más de tiempo, ¿no?
Claro.
Yo sí creo que funcionan como este instrumento de presión que hacen posible que se avance de una manera más rápida, oportuna, consolidada, pero sobre todo transversal, fíjate, porque si no, pues los avances se dejan a la voluntad política de las instituciones y no debe de ser así, ¿no? Esto tiene sentido y de verdad tiene lógica, pero mientras las condiciones de inseguridad, mientras las condiciones que viven las mujeres en diferentes formas de violencia, mientras no logremos que no sea un asunto de voluntad, sino de obligación política e institucional, pues tenemos que avanzar bajo esta lógica, ¿no? Uh-huh. Yo creo que han funcionado porque han hecho posibles muchos avances, muchas cosas que no se tenían en 2 años, y que ahora esta parte que considero muy importante, tanto el de las alertas como el de las mejoras continuas que debemos de tener en cuanto a los temas de violencia y de igualdad y de respeto a los derechos de las mujeres, se coloquen en una agenda prioritaria dentro del espacio público, político e institucional, ¿no? Y esto de verdad es sumamente importante. Antes, insisto, no se hablaba de esto, se hablaba de mujeres que estaban pues en el hogar o que no tenían pues mayor representatividad, ¿no? Y hoy tenemos a las mujeres colocadas en un plano de primera posición en todos los temas a partir de la propia paridad, a partir de su protagonismo y liderazgo en cierto tipo de proyectos. Entonces, sinceramente yo creo que las alertas han hecho posible avanzar en esta lógica de generar mejoras. Por supuesto que nos falta muchísimo por hacer y eso hay que reconocerlo. Hay que seguir capacitando tanto a las policías municipales como a los elementos de la fiscalía. Hay que seguir capacitando al Poder Judicial para que puedan hacerse noticias con perspectiva de género, cosa que es muy importante para que podamos eliminar esta perspectiva de impunidad, ¿no? Uh-huh. Hay que seguir apoyando a todos estos niños y niñas que quedaron huérfanos del feminicidio y que son víctimas indirectas de una situación tan deplorable y lamentable como esta. O sea, hay muchas cosas que tenemos que seguir avanzando, pero que por eso tenemos que seguir en alerta, ¿no?
Uh-huh,
porque
claro,
tenemos que hacer que la agenda de derechos de las mujeres sea una agenda de progresividad y que en esto no se dé un paso atrás por ningún motivo. Uh-huh.
Claro. Erika, ¿cuáles son los municipios que actualmente tienen la alerta de género?
Mira, son en ese momento 8, son los municipios que comprenden el área metropolitana de Guadalajara: Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, está también El Salto, Ameca, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán. Uh-huh. En estos municipios es en donde estamos ahorita en este proceso, implementando una serie de acciones que nos pueden ayudar a avanzar en esta parte institucional. Los municipios, como tú sabes, pues son tienen un orden institucional con autonomía.
Así es.
Pues tienen indicadores que les han sido señalados por la propia CONAVIM de la Secretaría de Gobernación. Uh-huh. Ellos son los que se encargan de informar cuáles han sido sus avances, ¿no?
Claro.
Particularmente creo que merecería un análisis más profundo cómo podemos potenciar el mejor impulso dentro de los municipios en sus reglamentos, en sus leyes, ¿no? En la coordinación que pueden tener junto con las instituciones del gobierno del estado, porque en esa parte creo que sí nos ha faltado poner más el acelerador, ¿no? Uh-huh. En esta lógica, pero pues esperemos que en los próximos meses podamos potenciar esta coordinación, insisto, habiendo colocado el tema como un tema prioritario para los aspirantes o las aspirantes a las alcaldías, y que de verdad lo puedan contemplar dentro de sus propuestas y planes de gobierno como una prioridad, ¿no?
Por supuesto.
Y eso es importante que también lo consideren pues todas y todos.
Claro. Erika, en su perspectiva y como un punto de vista que nos pudiera compartir, ¿cuál es la principal problemática a la que se enfrentan? Bueno, ¿será la violencia o el tema, por ejemplo, de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para las mujeres? ¿Qué nos lleva a reflexionar en este marco del Día Internacional de la Mujer? ¿Cuál sería lo prioritario para las mujeres en la actualidad, para la mujer jalisciense?
Fíjate que creo que es una gran pregunta que tiene que generar una gran reflexión. Uh-huh. En mi opinión muy particular, van juntas, ¿no?
Uh-huh.
No podemos hablar de disminuir la grave problemática de violencia que viven las mujeres sin generar en paralelo mejores condiciones de igualdad.
Claro.
Creo que el modelo de desarrollo de América Latina coincidió con la CEPAL. Ha fracasado. Creo que debemos de replantearnos como continente cuáles deben de ser los ejes del modelo de desarrollo vertebrados por una palabra que es fundamental, que significa la igualdad de oportunidades en todos los sentidos, no solamente desde la perspectiva de laboral, sino también desde el ingreso, desde la perspectiva de el acceso a los créditos, el acceso a los planes y programas de desarrollo personal, social, individual, a la educación, ¿no? A las oportunidades de mejora continua en todos los espacios de la vida social. No podríamos hablar de una disminución de la violencia si no mejoramos las condiciones de igualdad en todos estos ámbitos. Entonces, particularmente creo que van juntas,
uh-huh,
son codependientes y están correlacionadas. Y sí, es importantísimo que entremos a este enorme debate y planteamiento que no solamente es teórico, sino que también es práctico, sobre cómo el continente, el país y sus regiones pueden mejorarlas y potenciar las condiciones de igualdad para mujeres y hombres, y con ello impulsar un mejor desarrollo.
Claro.
Si no lo hacemos así, pues no podríamos caminar de manera sostenida rumbo a los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, ¿no?
Uh-huh.
Y que en su objetivo número 5 indica que la igualdad es un punto fundamental, ¿no?
Claro.
Entonces, pues creo que ese será el enorme reto para los actores políticos, para las instituciones de todos los órdenes, para todos los poderes, pero también para nosotros como sociedad. Porque hay que recordar que promover la igualdad empieza desde casa, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y que empieza desde los temas de las labores del cuidado, las labores del trabajo no remunerado que tanto hacemos las mujeres y que tanto nos pesa o nos es un tema que que también nos lastima, ¿no? Entonces, pues desde ahí también podemos comenzar con un tema de igualdad. Creo que ser corresponsables es algo que debemos de fomentar en todo momento.
Doctora, infinitamente agradecidos por su tiempo y su espacio en su agenda tan ocupada para atendernos con esta entrevista que nos parece de gran relevancia hacer esta reflexión con respecto a las mujeres. Muchísimas gracias y deseamos que se siga teniendo éxito en todos estos proyectos que abonan y que apoyan el tema de la equidad, de la igualdad de las mujeres en todos los aspectos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y de nuevo un saludo a todas y a todos de la región.
Bien, pues hemos platicado con la doctora Erika Adriana Loyo, ella es presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que nos aborda este tema tan importante en el marco del Día Internacional de la Mujer, y con ello nos sumamos a las diferentes actividades que se están realizando en este centro universitario con motivo de reflexionar y de abrir estos espacios para conocer el tema que nos atañe a todos y a todas. Vamos a la breve pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Clima.
Vamos ahora con el pronóstico del tiempo y hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Gustavo Salgado, quien nos tiene esta información. Gustavo Salgado, muy buenos días.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Nautlán de Navarro. A nivel nacional, un frente frío ocasionará descenso en la temperatura, nublados y lluvias en Tamaulipas y Veracruz, generando evento norte con vientos arrachados, lluvias y descenso en la temperatura. Al sur de Veracruz y Tabasco, una línea de baja presión originará nublados con algunas lluvias desde la mesa del norte hacia el centro y sureste del país. En el resto del territorio nacional, tiempo estable con temperaturas cálidas. En Autlán de Navarro, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde-noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del suroeste, arrachado. El tiempo será caluroso en el día, algo fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 16 a 17 grados Celsius, se espera una máxima de 30 a 31 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con un minuto y la puesta del sol a las 19 horas con 7 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Universitaria.
El CU Norte busca apoyos para Eulogio Romero. Él es estudiante Wirrárica. Hace aproximadamente 4 meses, Eulogio Romero de la Cruz comenzó con dolor de cabeza, dolor de ojo derecho y fue aumentando hasta truncar sus estudios. Séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Computación en el Centro Universitario de CU Norte de esta Universidad de Guadalajara. Su diagnóstico actual es un tumor de la hipófisis de alrededor de 5 centímetros que está ocasionando pérdida progresiva de su visión. Eulogio se encuentra internado desde el mes de febrero en el antiguo Hospital Civil Guadalajara Fray Antonio Alcalde, esperando completar el total del costo de los insumos para su operación, que suman 40,784 pesos, con la finalidad de cubrir los gastos de los materiales que se requieren para la cirugía y de apoyar a Eulogio. El rector del CU Norte, el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, comenzó una campaña de recaudación de fondos con el eslogan "Unamos esfuerzos, Eulogio nos necesita". Esto para poder operarlo lo antes posible. Ante tal situación y como parte de un compromiso social, el centro hace un llamado a sensibilizarse ante el problema de salud por el que está pasando y colaborar para el bienestar del joven originario de Tuxpan de Bolaños. Esta es información. Si usted está interesado en apoyar, a ayudar a Eulogio, puede comunicarse al área de comunicación social del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde al teléfono 36 14 29 57.
Señal Nacional.
En la información nacional, la Comisión de Fiscalización del INE aprueba multas en todas las precampañas. Sin que se hayan detectado irregularidades graves por algunos de los precandidatos presidenciales, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó multas globales en todas las precampañas federales. Presidencia, diputados y senadores también, por una suma de 16.6 millones de pesos. En cuanto a los aspirantes presidenciales, avaló sancionar por 3.5 millones de pesos a Andrés Manuel López Obrador de Juntos Haremos Historia, 1.8 millones a José Antonio Meade de Todos por México y 400 mil pesos a Ricardo Anaya de Por México al Frente. A pesar de las sanciones económicas impuestas, al no encontrarse conductas de gravedad como en un eventual rebase de topes de gastos de campaña, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, informó que por lo que hace a los requisitos de gastos e ingresos, los tres aspirantes podrán contender en la campaña presidencial. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Y en el contexto internacional, la Unión Europea y Londres logran acuerdo para una transición post-Brexit.
La Unión Europea y el Reino Unido llegaron el lunes a un acuerdo sobre la mayor parte de los términos del acuerdo sobre la salida del país del bloque europeo, en particular sobre un corto periodo de transición post-Brexit. Londres quería ese tiempo para evitar las consecuencias de una ruptura brutal a finales de marzo de 2019, y así tener tiempo para concluir acuerdos comerciales con la Unión Europea. Durante ese periodo, Reino Unido ya no participará en la toma de decisiones del bloque, pero sí deberá aplicar las reglas. Londres también conservará todos los beneficios del mercado único y de la unión aduanera a lo largo de la transición. Esta nueva etapa se logró tras alcanzar un compromiso provisional sobre la cuestión de la frontera irlandesa, en la que los miembros del bloque europeo proponen implementar un espacio reglamentario común, que incluya a la Unión Europea y a Irlanda del Norte sin fronteras internas.
Debemos tener una solución práctica y realista para evitar una frontera difícil y proteger la cooperación del norte y el sur. La Unión Europea y el Reino Unido accedieron a incluir en el texto de acuerdo de salida publicado hoy una nota de cómo serán tratados los asuntos irlandeses.
En las últimas semanas, la frontera con Irlanda del Norte bloqueó las negociaciones. El Reino Unido afirmó que aún estudia diferentes propuestas sobre ese tema.
Con este tema nos despedimos esta mañana aquí de Señal Informativa y bueno, le recuerdo que hoy da inicio las actividades por la sexta semana de la mujer y que en este momento se llevará a cabo la inauguración de la exposición de pintura Rostros de la Mujer Urbana y Rural y a las 10:30 la inauguración con el mensaje alusivo a estas actividades conmemorativas por la doctora Lilia Oliver Sánchez. Me despido con esta frase del escritor y filósofo Audrey Hepburn. Dice: a medida que crezcas, descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás. Que tenga usted un excelente martes.
Yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.